¿Y cómo es la dieta ahorita en los Marlins, por ejemplo? ¿Te ponen una dieta?
No, a los Marlins lo que te llevan tequeño, arepa, cachapa. Sí, no, pues ya estamos en grandes ligas ya.
Esa es la maldición de Miami.
Eso es en ligas menores que te
ponen. Ahora, yo pensaría dieta. Que te ponen una dieta y te dicen como que, coño, trata de mantenerte aquí.
Sí, tenemos a nuestro nutricionista que él nos dice, hey, debes comer esto, si estás sobrepeso, pero yo qué sobrepeso voy a tener. I'm going back to my school today.
Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends, directamente desde la ciudad de Miami. Estamos en Cascabel Studios, que están intentando replicar, casi lo logran.
Sí.
Casi lo logran.
Muy cerca.
Nuestro estudio de Ciudad de México.
Y está demasiado recho, así que muchas gracias. Luis Arraez, en Escuela de Nada. Mira, qué puto nivel, weón. Bienvenido.
No, gracias, gracias. No, nivel tienen ustedes.
Yo sé. Nivel. Yo sé.
No, yo sé que tú lo sabes. Y más el pana con la gorra de San Diego tiene nivel. Él lo sabe.
¿Sabes qué? Tenía ese conflicto interno porque dije, no sé si es una falta de respeto esto. O me la quito. Pero después dije, no, yo soy así.
No, ah, tú eres
¿qué
así.
¿Qué vamos a hacer?
No, igual cuando llegaste que yo también tenía una gorra de los Yankees que tenía puesta y me dijiste, coño, que los Yankees. Yo dije... Yo tampoco soy de los Yankees, o sea, yo sí, me pongo las gorras
y ya. Yo ni siquiera soy de San Diego, o sea, como que si yo la uso porque me gusta la gorra y dije, mierda, que ¿será que existen peloteros que se ofenden por eso? ¿Sabes?
Coño, no. Tiene que ser Lou Gehrig en los años 50 que era Yankee hasta morir porque...
Si no te
sí. Yo sí no traje nada, lo que tengo es un hueco aquí, pero eso está ahí.
No, dice Mets. Pues de autor
no, dice La Guaira también.
Ah, sí, es cierto. Claro. Sí, es cierto.
No sabemos, en el momento que sale esto, no sabemos qué pasó con eso, eso es otro tema. Pero
en este momento, ¿cómo están? Están de primeros, ¿no?
Sí, el día que estamos hablando de esto, están de primeros en el round robin. Pero...
Verga.
8 ganados tienen, creo, ¿no?
8 ganados y un perdido, bro. ¿Cuántas temporadas jugaste con Magallanes?
3. Comencé mi primer año como profesional en paralela. Yo firmé a los 15 años con Magallanes. Jugué ese mismo año en paralela. Después jugué el siguiente año y me subieron a los 17 años. Yo agarraba un carrito desde San Joaquín hasta el José Bernardo Pérez. Eran como una hora. Todos los días a las 5 de la mañana. Todos los días. Y de ahí, mira, para adelante. Yo iba para adelante, para allá, decía yo. Hasta que llegué hasta comprar una empanadita de esa de cazón ahí en San Joaquín. Yo decía todos los días después, decía, no, yo quiero una empanada por lo menos de queso ahora, no de cazón.
el siguiente nivel fue, ¿sabes, coño? Tener una empanada.
Las panelitas de San Joaquín, alto recuerdo, ¿no?
Claro.
No, buenísimo. Sabroso,
sí. Y no se consigue en ningún lado como ahí.
Así mismo.
Agarrás todos los días un carrito a las 5 de la mañana.
El autobús.
¿El mismo autobús?
El mismo autobús. Si me dejaba, pues perdía la práctica.
¿Y la práctica comenzaba a qué hora?
La práctica comenzaba a las 8 de la mañana.
Mierda, 3 horas.
Pues a mí me gusta estar temprano en todos lados.
Okay.
Y me gusta prepararme antes. Y desde niño mi mamá y mi papá me enseñaron a eso.
Por ahí me chismearon que te llevas el stick.
Bat.
Ajá.
El bate para
la... Para practicar en la habitación.
En la habitación. Ah, pero tú estás bien informado.
Pues por ahí nos dijeron unas cosas.
Pensé que este dicho pone cámaras en los
sí,
cuartos.
Sí, claro.
En el baño.
No, en el baño también puse cámaras un día.
Coño.
Hay que ver qué hace la gente,
bueno,
¿no?
Es verdad.
Pero como ¿y cómo es el pedo? O sea, tú te lo llevas y la gente mientras va a desayunar y va a hacer una vaina... Tú estás ya practicando desde tempranito.
Sí, mira, yo mi primer año que quedé Champion Bate con Minnesota, el 2022, agarré ese vicio. Desde que comencé a practicar bateo con Fran Valdez y Nelson Cruz, dije, mira, yo ya llevarme mi bate pequeño porque creo que si tengo mi arma secreta en mi habitación, creo que me va a ayudar.
Tú siempre te llevas tu bate pequeño para todos lados, ¿no?
Es correcto, es correcto.
Yo también.
No me lo puedo quitar, ¿qué hago?
No te lo puedes quitar,
sí,
¿sabes?
Claro. Sí,
es obligatorio, pues.
Es un batecito... Oye, eso está bueno.
No sé.
Estás bateando 1000 ahorita, ¿eh?
A ver, marico, yo voy a quedar también.
Va de 2-2, va de 2-2.
Va de 2-2, está bien.
No, sí, tengo mi rutina de que me levanto. Ahora que estoy comenzando otra rutina con Celi, que es mi trainer, primero me hago masaje ahora, mi estiramiento, y después que comienzo a hacer mi rutina con Fran en el... Lo hacemos por videollamada.
Ok.
Yo tengo un tee. Un tee es un... No sé si sabes qué es el tee. Tú lo pones y ahí pones pelota si quieres. Yo lo hago sin pelota. Yo me imagino como que si tú una pelota en el tee.
Ok.
Entonces...
Eso te iba a preguntar porque yo en una habitación de hotel es bien...
Es como, coño, como esta especie
ponte
como
esto. Ajá, esto mismo y estás poniendo la pelota ahí.
Ok. Uh-huh.
Pero, o sea, así como estás poniendo el mango de la...
Eso me imita. ¿Sabes cuando has visto los niñitos jugando? ¿Sabes que los niñitos empiezan con artibles?
Yo, ¿sabes que yo me imaginé? Qué bueno que haces la aclaratoria de la pelota, porque yo dije, ¿cómo...? O sea, estás volviendo mierda a la habitación. Pues, o sea, tipo, rompiste una televisión, un jarrón, una mesa, la volteaste, porque yo dije, ¿y la pelota dónde coño ya? Claro, te lo imaginas, pero lo que haces es un pedo más como de precisión.
Correcto.
De pasarle como el bate por
encima. El bate por encima, ya. Sin tratar de darle alguna vez al tee. Y alguna vez yo hasta cierro los ojos. Yo cierro los ojos y hago swing. Yo digo, aquí es lo que estoy haciendo, sí.
Pero medio Dragon Ball, ¿oíste? ¿Eh?
La medio habitación del tiempo.
Sí, ¿verdad? Sí, señor. Bien arrecho.
Pero sientes que, si, que es pura mecánica.
Mecánica, sí. Esa es mi rutina. Hacer mi mecánica correcta como es. O sea, así yo me sienta mal de mis manos, que estén correctos mis pies. Mm. Si yo tengo mis pies correctos, la velocidad de las manos van a estar. Y eso es lo que yo me enfoco, en la velocidad de mis manos.
Mm. ¿Sabes qué? Eso era parte de lo que queríamos conversar contigo, porque a mí que me gusta bastante el béisbol, y nosotros que sabemos más o menos como de que hay siempre unión entre las profesiones, de lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, un chiste. Sí. Coño, un buen comediante batea 1,000, batea 800, de cada 10, 8, sí, claro. ¿Me entiendes? Pero un buen bateador, de cada 10, 3, 3 y medio, ¿no?
300.
Entonces, coño, imagínate eso, ¿no? Que eres bueno, pero inclusive de 10 bateaste 3 o 4.
Claro, ese es el promedio. Sí.
Y yo siento que eso es como algo que por algo es lo más difícil del deporte. Sí. ¿Tú crees que sí es lo más difícil del deporte, batear?
Batear es difícil. Pero no es imposible. No es imposible. Yo de 10 turnos quiero dar 10 y, pero no somos perfectos. No somos perfectos y me enfoco a dar 10 y. Si no di 10, trato de dar 5, que son 500. Y la mayoría de veces yo me enfoco en 100 turnos, da 30 y, que son 300. Y gracias a Dios siempre doy como 40 o 50 y ahí me mantengo. Y cuando me agarro una racha mala, pues bajó a 300 puntos, que es el número que a mí me gusta.
Por encima del promedio de la liga, pero por mucho, ¿no?
Hey, ¿cuál
¿no?
es el averaje más alto que ha tenido un campeón bate?
Tony Gwynn, puede ser, con 3-9.
No, creo que así, de Boston. Te Williams, que batió 400, creo. Uh-huh. Porque me ponían a mí en la pantalla todos los días, Luis Array Chase for 400. Ya yo quería que lo quitaran, ya.
Es una presión ladilla, ¿no?
Yo no quería prender televisor porque decía Luis Array, claro, que está a punto de batear 400 y apenas iba a mitad de temporada. Y yo decía, no, bueno, ese trabajo de ellos. Pero batear 400 es...
Sí tiene que haber como un equilibrio, ¿no? Psicológico, de dejar que ese tipo de presiones no te afecten. Porque a juro, te afectan el campo. O sea, tipo, claro, estás pensando que te están metiendo esa idea en la cabeza, va por el 400, va por el 400, ajá, y que es como que, coño, ¿y qué pasa si no lo logro? No pasa nada, o sea, y también es difícil.
Cada entrevista que te hacían todos los días, la misma pregunta todos los días.
¿Qué ladilla?
Como tú lo acabas de decir. ¿Qué ladilla? Pero yo entiendo el trabajo de todos los periodistas, claro, ¿me entiendes? Y yo cada vez que salía a batear BP, pues yo soy fiebrudo, de verdad, yo soy fiebrudo. Yo bateo en mi habitación, claro, voy para el terreno, llego temprano y bateo otra vez en el terreno. Y después, antes de juego, me meto en el cage y me voy de una vez listo para el juego. Y era lo mismo, hey, ¿qué piensas? Que estás bateando 400, estás presionado. Y yo decía, obvio, porque mira la pantalla. Todos los días sale ahí Luis Array batiendo 400.
Que estás 400. Presionado, voltea así la pantalla, que por cierto, estás presionado. Pégale 400, caña, pero escriban otras palabras.
El titular en inglés, tú eres huevón.
Exacto. Are you huevón? Claro, está así.
Pero involuntariamente no, eso no ayuda un poquito, ¿no? Hay un porcentaje como de para allá va. Dale que
no, yo motiva sí, también. Mira, es una motivación. Yo veía mi número de 400 y decía, wow, yo lo puedo hacer, lo puedo lograr y... Y mira, todos los días que daba 4, 3 y que me pasa, decía yo. Uh-huh. Pero lo que yo también entendía era mi trabajo. Todos los días mi rutina, me levantaba, era pensando qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a mejorar. Bateaba un día de 4-0. El siguiente día yo decía, ya, eso pasó y vamos el día de hoy, vamos a ir 5-0. Y me pasaba, gracias a Dios. No por suerte, claro, sino joven. Que las cosas salían como debían salir, gracias a Dios.
¿Y ese pedo de ser así de fiebrudo te lo enseñó alguien?
Mi papá.
Ajá.
Mi papá, le voy a decir una anécdota. Mi papá me guindaba una, ponte, se la mate mango, y me guindaba una cabulla. Y me ponía una pelota de media, y él, yo tenía 3 años, me echa el cuento de él, 3 años. Y que yo trataba de batearlo a lo derecho, y él me ponía a lo zurdo. Y después él me acostumbró a batear a lo zurdo para toda la vida. Yo firmé a las dos manos, bateando a la derecha y a lo zurdo.
¿Jugó pelota alguna vez,
sí,
tu papá?
Sí, era piche, hasta que le dieron una línea en la frente y dejó de piche.
Mierda.
Sí, yo me acuerdo, lo fui a ver porque lanzaba duro. Mi pie flaquito. Pues flaquito, ese no, ese es lo que comía era caña y eso es lo que trabajaba él, picando caña y lo que comía era caña.
En estos días me acordé de un pitcher de Lara que le sacaron un ojo. No sé si la gente que está aquí se acuerda de esa vaina, ¿no?
No sé.
La 93-94, por ahí.
¿Le sacaron un ojo?
Sí, señor. Sí. Es que bueno, tú ves esos batazos de frente al pitcher y tú dices, coño.
Sí, no, bueno. Bueno, yo he dado un par de barriguero ahí, sí.
¿Sí?
Le da un par de líneas para el medio. Se siente bien, ¿oíste? Se siente bien. Claro, porque esos coño de madre le dan duro a uno también.
Sí, es verdad. ¿Oíste?
Cuando te dan duro y se te quedan mirando, se te dan para el frente. Y tú dices, pero me acabas de dar y te me va a ir para el frente.
Qué bueno, es que nunca, yo nunca he visto, bueno, capaz sí, obviamente.
Tenemos que meternos en un batting cage a que nos dé una a 80 no, en la costilla. ¿Qué pasa?
Coño, está bueno. Coño, primero.
¿No?
Ey, da duro, da duro. Da duro, da duro, da duro.
No, lo que iba a decir es que yo nunca he visto que un pitcher haga como una seña de como que, marico, disculpa.
Sí.
O sea, que, como que pasó y pasó.
Pasó, sí.
O sea, y te la y yo, bueno, yo, es parte del juego.
Yo que soy el más ignorante, imaginaría que si te la pegan realmente es porque te la quieren pegar.
Claro, claro. Bueno.
O capeo.
Desde que quitaron la pega, porque ahora no pueden usar pega.
Ya no puedes oler pega jugando, ¿qué es eso? Vamos,
se acabó el deporte.
Qué rechero, se jodió el deporte, el bar, ahora la pega. ¿Qué
es que dices que yo que soy el más ignorante y la gente que no te conoce está pensando que es el más ignorante de todos?
Sí, sí. Bueno, no,
obviamente.
Es el béisbol.
Esta vaina que se llamaba el Spider Tag, algo así, ¿no? Tú agarrabas la pelota y básicamente era como el escupitajo de Venom, ¿me entiendes?
Así mismo.
Y quedaba la pelota guindando así porque era una vaina que te daba, le sumaba, hay una...
Como fricción,
bueno,
no
sé, ¿no? Esto es interesante conversarlo contigo. Cada año, y de los últimos años para acá, hay estadísticas mucho más avanzadas. O sea, hay una estadística que mide cuántas revoluciones da la pelota. Okay, y esa vaina hacía que la pelota girara más. Entonces un lanzamiento quebrado giraba más.
El spin, sí.
Y eso se lo quitaron al béisbol. Por eso cuando termina un inning, tú ves que revisan ahí el pitcher, ¿me entiendes?
Parece que tiene las manos pegostosas.
Sí. Bueno.
No, bueno, menos mal que no, menos mal que ya no agarraron.
Cuando tenías 14 años, salía del baño, tu mamá te revisaba, ¿viste?
Para que estás haciendo ahí.
Estás
hallándote
como 3 horas y media.
Pero eso me sacaron. De hecho, está dopado todo el día. Tiene la mano toda pegostosa todo el maldito día.
O me duele la barriga, güey.
Y no, que no revisara mis medias.
No, ¿no? Bueno, imagínate. No, pero ajá, pero sí, estábamos hablando de eso, ¿no? Del pelotazo intencional. Yo creo que no siempre es a propósito.
Tuvimos que hacer un pequeño break y viajar a Ciudad de México para poder grabar este pequeño ad que teníamos pendiente con NordVPN, que es el mejor VPN del mundo.
El otro día mi mamá me dijo, vi una película de béisbol que se llama Moneyball y me dijo, no entendí un carajo, debe ser que dejé el VPN prendido y esto está en chino. Le dije, no creo que lo hayas dejado. Lo puedes dejar prendido, no pasa nada, ¿no? Pero no lo entendiste porque no sabes nada de eso. Es sencillo, pues.
Claro, no sabes nada de analíticos de béisbol, ¿no?
Exacto.
Si tú quieres usar el... bueno, tienes que usar nordvpn.com/edn porque te cambia de locación. Entonces hay veces que un partido de béisbol puede estar bloqueado, ¿no?
Sí,
en donde tú estás.
Te pasa, ¿no?
Pero, sí, en verdad pasa mucho. Entonces lo que tienes que hacer es nordvpn.com/edn. Si no te gusta porque tú dices, no me gustan los batazos y los honrones, te volvemos tu dinero en 30 días.
Además de esto, también puedes hacer cosas como comprar pasajes en otra región que capaz te salen un poquito más barato. nordvpn.com/edn.
No, porque que hay pitchers veteranos que te la tratan de tirar lo más pegado que pueda para sacarte del home. Uh-huh. Y la tiran ahí. Y si te dio, te dio. Ellos prefieren darte que le des un ron.
Sí, claro.
Y es verdad, yo los entiendo, pero hay veces hay pitchers que te tiran una de 100 en la costilla y se te van para el frente. Y tú dices, mierda, pues te me la pegó y se me va a ir para el frente. Uh-huh. O sea, yo siento un poquito por lo menos de rencor, por lo menos. Me partiste una costilla, bro. No vengas tú. Ahí te va frente.
Un pelo ahí.
A mí me partieron el pie, un bolazo 99 millas. En Dominicana, mi primer año. Ese moreno, después me lo enfrenté aquí, allá en Formayo, cuando estaba con Minnesota. Este fue que me dio el pelotazo. Tipo está tirando 104. Yo era el primer bate. Le di línea para el medio y yo me la quedaba mirando. Después, cuando terminó el juego, él me decía: ¿Por qué tú me mirabas así? Pues moreno así. Yo me lo di de guapo, es verdad. Yo soy el más chiquito del equipo y me lo di de guapo. Yo miro los pinches mal. Yo sí, yo voy para allá, yo voy a mirarte mal. Si tú quieres, me la pegues, si no, también. Porque si voy con miedo, mira.
Eso justamente te iba a preguntar. Tienes que, cuando tú sales ya a ese nivel en el que estás tú, donde obviamente tienes una cantidad de récords y vainas muy cabronas, que yo me imagino que cualquier pitcher es como que, bueno, coño, viene Luis. Que no es huevo nada, ¿no? Si tienes que salir como con un game, ¿no? Si claro. Sales como con un... ¿Qué pasó? Pues aquí no vamos a... Sí, cagado no puedes salir.
¿Cómo funciona la intimidación en el béisbol, por ejemplo, en comparación con el fútbol, ¿no? Que tú te le paras atrás a alguien y...
Un insultico ahí.
Hay algo ahí. El pitcher y el bateador son los únicos que tienen ese como esa confrontación. Esa mirada, sí.
Porque hay distancia.
O el que está el primera base cuando tú estás ahí y te dice algo.
Y también con el queche. Porque el primero que saluda, el primero que tiene que matar es al queche.
Claro.
Ese que tiene más cerca.
Ese te pone en una grosa.
Yo soy pana con los queches. Ajá. Ey, ¿qué es lo que es, mi hermano? ¿Todo bien? Y cuando no me responde, yo digo, coño, tengo que tener cuidado con esto. Hay panas así y conozco a Machete Maldonado, es puertorriqueño. Ajá. Ese no me saluda cuando está quechando, pero cuando sale del juego es el mejor.
Ajá.
Ah, ahora sí me vas a saludar, le digo yo, ¿por qué tú no me saludas? No, bro, porque estoy concentrado.
Estás metido en la película.
Es verdad, y uno lo entiende.
Pero tú sales también para quebrarlo, para sacarlo de la película.
Es correcto. Pero está buena esa quebrada de buenas tardes, mi bro, todo educado. Todo
educado, ¿verdad? Sí, yo no, y a los umpayas también.
Mira, avísame ahí que viene. Ah, joder,
a los umpayas también.
Sí, claro. ¿Qué pasó? ¿Todo bien?
Claro, pero si tienes que salir, la comunicación con el pitcher a distancia, sí, lo que tú dices, sales de... ¿Qué pasó, mi bro? Al catcher, lo tienes ahí. Pero con el pitcher sí hay como un jueguito más de intimidación.
Yo lo saludo, pero con una mirada. Ajá. ¿Qué hay? ¿Todo bien?
Pero yo me busca peo ahí.
Sí, sí, porque me gusta como que la adrenalina. Y yo, no, todo bien, le hago así. Y el que me... La vez que... Si lo saludo primera vez y no me saluda, yo digo, ah, ok. Está bien, Matt Chaser, caballo. Uh-huh. Lo enfrenté ahí en el opening day con los Mets. Uh-huh. Yo lo saludo, coño, caballo. Y yo, esa era una de mis metas, enfrentarlo a él. Okay. Y me falta DeGrom, el de Texas. Uh-huh. Y yo, coño, Matt Chaser, pero le tengo que dar ahí. Chaser, ¿cómo está? Tipo me mire. Comience. No, ok, me domina el primer turno. Okay. Al segundo le di doble. Ah, ahora vamos a ver si es verdad. No lo miré más. Lo miraba, pero era como que para matarlo. Después le dije de nuevo. Y decía, ahora sí me vas a saludar. Después cuando lo vi en Texas, me dijo, hey, Luis, what's up?
Ahora sí,
ya veo que te canqué.
Max Scherzer tiene una vaina que él tiene un ojo de un color y otro de otro.
Sí.
Coño.
Pero tiene cara de psicópata. Tiene cara de médico, ¿viste? Y se babea y toda mierda cuando grita.
Se babea. Ah, o sea, es como todo visceral.
Sí, claro.
¿En serio?
Sí. ¿Ustedes no vieron cuando comenzaron lo de la pega?
Sí, señor.
Él se iba a desnudar ahí. Él se desnudó. Él le dijo, yo no tengo nada. El año pasado lo sacaron un par de veces porque tenía pega.
Coño.
Sí, ese fue. Lo suspenden como 5 juegos, 10.
Sí, un montón. Igual que cuando jugó los Mets contra San Diego el año antepasado. El manager de los Mets dijo que le revisaron las orejas al pitcher de San Diego.
Ah, porque tenía una mancha acá, ¿no?
Ajá, sí.
Pero que era la peguita que...
Ajá, que a lo mejor era como que...
Fue el pana de nosotros también, el paisano, ¿cómo se llama? De San Diego también lo sacaron así. Uh-huh. Tipo tirando 102 millas y la pelota se movía para todos los lados. Uh-huh. ¿Quién le iba a dar esa bola?
Mierda. ¿Sabes que cuando empezamos a conversar te dijiste que a veces ves que viene grande? Sí, sientes que...
Sí, yo sí. No sé qué lo que era se me mete a mí, pero uh-huh. hay veces que me siento que no le puedo dar la bola, hay veces que llego que le doy a todo. Las veces que llego que como que la bola la siento de que, o sea, que va a llegar rápido, yo digo, algo está pasando, es porque me estoy yendo hacia adelante, es como que estoy brincando mucho. Uh-huh. Y eso es lo que yo trato de controlar en el tee, de no brincar, sino quedarme atrás. Y cuando los días que vengo que estoy viendo la bola blanquita y grande, uh-huh, yo digo, hey, hoy es un día bueno. Oye,
¿cómo sí. es que? Como una patilla.
Una patilla, es correcto. Una pelota claro. de básquet.
Es la claro. manera de imaginar, para pa poder como concentrarte en que, coño, tratar de pegarle duro, o sea, sí. por todos lados, ¿no?
Me pasaba con Martín Pérez, como mi pana. Uh-huh. Yo decía, ¿por qué yo no le puedo batear a Martín? Todo el mundo le está bateando y yo no. Era como algo en la mente, como mi pana no le...
Ah, eso te iba a preguntar, tipo, si tienes confianza con el pitcher, si es pana...
Es pana. Él me comía la mente. Uh-huh. Y era un novato, y era un veterano. Tenía ya como... Él tiene como 10 ya años en Grandes Ligas. Yo lo que tenía eran 2. Y Martín Pérez piedra conmigo 93 millas. Y 93 millas yo la puedo batear claro. no, más de 100. Y me tiraba recta medio a medio y me ponchaba. Y se me reía. Era que estaba jugando conmigo. Hasta que lo agarré en Minnesota, vamos a decir, ¿verdad? Ahora sí, el año, el 2022 que quedé champion bate, le di jonrón. Ese fue el primer hit que le di, jonrón. Le dije, Martín, ya no va a jugar más con mi mente, ahora me toca a mí.
Mierga.
Comencé a mirarlo y a joder con él, hasta que lo distraje, me tiró el mismo picheo que siempre me tira. Y le di jonrón, y Martín es mi pana. Y seguirá siendo mi pana, pero claro. a la vez que nos enfrentemos...
Pero allá adentro nadie es pana de nadie.
No.
¿Cómo fue ese primer año en Minnesota?
Tremendo, bueno, sí, se me congelaba hasta los dedos y los pies. Eso, mira, ese frío no se lo deseo a nadie. Bueno, mi esposa se iba muriendo. Y yo, mira, estamos en Minnesota. No, que yo quiero caminar por el frío. Ah, estaba nevando. ¿quieres caminar? Está bien. Ya yo he jugado con ese frío. Se le trancó la respiración por el frío. Y yo, ah, tú nos vamos. Yo estaba entero porque ya yo conozco ya.
Claro, obvio.
Ella iba caminando y comenzó a sangrar. Yeah. Y ahí fue donde me asusté. Yo le dije, hey, tú querías caminar, pero este frío está cabrón. Tú no puedes caminar aquí así. Vamos para un Uber. Y me dice, no, gracias por entenderme. No, tú eres la loca que querías caminar en tu frío. Yo no. Yo nací en Yaracuy. Es caliente.
Yo le dije, gracias por entenderme. No, sangrando así, sí, no, yéndose desmayado. Y
yo
no, no.
Yo me asusté.
No. ¿Sabes qué? Yo tengo un amigo que jugó en Dominicana, ¿no? Y él me contó que siempre o a veces cuando había un tryout importante o algo así, podía haber choques entre dominicanos y venezolanos.
Correcto.
Y él me contó que había vainas que hacían, que él, afortunadamente él no las sufrió, pero que de repente a uno de los chamos venezolanos, así que los chamos, le mojaban el guante o le cortaban las trenzas de...
O sea, alto bullying.
¿Tú viviste eso alguna vez?
No, gracias a Dios, porque yo filmé fue en Venezuela. Uh-huh. Hoy en día los peloteros están filmando allá, los jugadores uh-huh. están filmando en Dominicana. Pues la situación allá en Venezuela con las academias se ha puesto ruda. Menos de Boabreu, uh-huh. de la gente que... Tremendo tipo, Boabreu. Uno de mis peloteros favoritos. Es caraquista, uh-huh. pero es uno de mis peloteros favoritos. Mi mamá me dice come dulce también por él. Uh-huh. Se enamoró de Boabreu. Uh-huh. Yo le digo, bueno, yo conozco a Boabreu, tú todavía no lo has conocido. Y se dice, coño, hijo, preséntame. Pero mira, viví una bonita experiencia uh-huh. en Dominicana. Ya que yo no vi Dominicana como que me estaban recibiendo con todo, como un ambiente así de color de rosa, uh-huh. sino que yo tenía que ganármelo. Yo llegué, yo dormía con dos ventiladores, uno en el lado izquierdo y uno en el derecho. Y eran los mosquitos, pi, pi. Yeah. Tú sabes que cuando te pones los ventiladores, te mareas.
No, y los mosquitos sí, claro. dominicanos, ¿qué es lo que, manito?
No, son
unos mosquitos. El tigre.
La mamá de la mamá. Sí, pero fue un año de experiencia. Fue un año que nunca lo voy a olvidar. Cuando me pongo a de comer mierda, digo, coño, acuérdate de tu tiempo en Dominicana. Yo le digo a mi esposa, mira, el tiempo de Dominicana mío fue uno de que... Fue mi empujo.
Okay.
Empujo aparte de mi familia, de mi hija, que ahorita yo le voy a hablar de mi hija, Emma. Dormía con los muchachos, dormíamos cuatro en la misma habitación. Okay. Uno roncaba más que el otro y el otro no se bañaba uh-huh. así sucesivamente.
Entonces,
y era recho. Y yo estoy acostumbrado a dormir tranquilo, solo sin bulla, sin nada. Y es una claridad, la música por allá en el colmado, uh-huh. de Romeo Santos, de Anthony Santos... Usted sabe que uno se aprende esa música por ella. Sí. Y tenía algunas veces para escaparme, porque yo no comía mangú ni nada.
Ok.
Y me tenía que escapar hasta que a nosotros nos daban un chol. Hasta que se me rompió el chol por aquí porque me escapé como un malandro. Y yo decía, no, yo tengo que escaparme de aquí. A las 10 de la noche salíamos toditos por la rejilla. Pum, hasta que yo el pendejo, yo fui pendejo, ¿verdad? Se me rompió todo el choli. ¿Ahora cómo yo hago? Arrepentido. A comprar unas empanadas porque que no comíamos plátano. Era plátano y yuca.
Claro.
Y, mierda. Y tú dices, coño, los víveres son buenos para nosotros los peloteros, los atléticos, la gente que hace deporte. Lo entiendo ahora. Claro. Pero cuando estamos en Dominicana no queremos comer mangú, los venezolanos queremos arepa.
Claro.
Y así era. Yo saliera por ahí por la rejilla todos los días en la noche. A las 10 de la noche nos escapábamos toditos a buscar empanadas.
¿Cuántos años tenías ahí?
16.
Mierda, es que claro, bueno, era muy carajito. Sí. Bueno.
Y yo lloraba, mira, yo prefería comerme un pan que un plátano.
Pues estabas harto ya.
Claro, era plátano y yo no lo pasaba. Era muy pesado. Entonces yo no me sentía a la hora. A mí, nosotros nos acostumbramos a la arepa.
Claro.
Mucha gente no puede comer arepa en la noche porque se sienten llenos. Nosotros uh-huh. no. Uh-huh. Nosotros comemos una arepa y estamos tranquilos. Uh-huh. Y arepa de desayuno, almuerzo y cena.
Ellos es la verdad no. que hay gente que piensa que la arepa es como un plato de almuerzo. Uh-huh. ¿no? Porque es demasiado pesado. Pero...
Bueno, una arepa con caraota, muchacho.
Bueno, ahí sí va a dejar el catcher chimbo, ¿viste?
Y el short también.
Eso sí se vuelve a romper.
Sí,
y ahí,
sí.
ahí te comunicabas con tus papás.
Mi mamá, uh-huh. mira, yo lloraba todas las noches. Sí, para llorón, llámeme.
Estás chamo con también, mi mamá, ¿no?
Sí.
Es válido.
No, y con mi mamá, con mi mami yo lloro, no, hasta que los dos días que la extraño. Mm. Y mi mami me llama, hijo, tienes que acostumbrarte. Tú querías eso. Yo me fui de la casa a los 15 años.
Ok.
Buscando mi firma, hasta que lo logré y me fui solito. Mi mami era la que viajaba conmigo. Mami se llama Mari.
Okay.
Mari y mi hermana Normeli, que yo soy ella, esas son mi vida. Llegan estos días incluso. Ellas dos
viven en Venezuela ahorita.
Sí. Okay. En Yaracuy. Ellas dos me mandan harina pan.
Claro.
Y comencé yo a hacer la arepa a todos los dominicanos, a todos los venezolanos. Mm. Y hasta que nos multaron, nos dijeron, hey, tú eres el que vende arepa aquí ahora.
Okay. Es el contrabando de arepa ilegal, ¿qué vaina es
y
eso?
Y todo el mundo se subió de libra ahí. Todo el mundo la libra para arriba.
Mm. Ah, ¿tú engordaste todo el equipo?
Todo el mundo se engordó ahí, sí. La mayoría de nosotros engordamos.
¡Mierda!
Y así yo seguí, yo maté ahí, yo batí 3.48 en Dominicana. Verga. Hasta que me partieron el pie, terminé mi... El pelotazo, ese mismo día me dieron un pelotazo. Anoté, me robé segunda, anoté. Y cuando me lancé no me pude parar. Y dije, ya, no puedo ya. Ya no puedo, no. Y para yo salirme de un juego porque estoy jodido.
¿Y te cagaste de que fuera más permanente de lo que fue?
Claro, porque yo quería
porque
así.
Esa, yo como todo mundo sabe, quiero hacer la aclaratoria. Yo soy muy ignorante de deportes en general. Pero me llama mucho la atención esas historias y escucho mucho que la mayoría de los deportes, cuando tú te lanzas una lesión de esa naturaleza, escapar de ella para seguir y, de hecho, subir, no es como lo más común.
Sobre todo si te desesperas por querer volver rápido, ¿no? Sin...
Correcto. Y ahí, bueno, gracias a Dios fue terminando. Yo cogí 140 turnos y son buenos porque en Dominicana no se coge tanto turno. Y yo llegué a Venezuela, no me dejé poner yeso. Yo sí, no sé por qué. Yo soy terco también. Okay. Intenso porque quería jugar. Y al día siguiente yo intentaba correr, pero no podía. Menos ya terminaste tu temporada.
¿Qué te jodiste el tobillo? ¿Te lo rompieron?
Me dieron un bolazo aquí.
Ah, como
en el medio. Mierda. Alguna vez se me da hasta correntazo ahí, pero ya eso no es nada, después de ese pelotazo. Y me fui a Venezuela y quien me curó el pie fue mi hermana. Con una botella de aguardiente, le metió agua caliente y dale
masaje.
Y te
masaje. La tomaste, sí. No, claro.
Bébete eso y después ¡prac! ¡Ay, coño!
No, y
ya,
era...
¿Cómo es eso? ¿Una botella?
Sí, entonces una botella de aguardiente... Y era, ¿cómo se llama ese aguardiente venezolano? Era una botella.
Caña clara, una cosa así.
Era así, caña clara, algo así. Y...
Patrocinados nosotros por Caña Clara, por cierto.
Sí.
Sí.
Que de hecho, Caña Clara creo que lo puedes comprar en Top Liquor.
Top Liquor Doral, que es nuestra licorería favorita acá en Miami. Además que es la diferente, ¿no? Porque tiene como si dispensadores de vino.
Sí.
Te puedes sentar ahí a tomar si quieres, si vas a comprar algo.
Ya sé dónde es. Ahí está. Ahí está, ¿cómo se llama? Hay una tutoría.
Sí.
Y hay un T-Mobile cerca. ¿Cómo se llama el restaurante venezolano?
Coño, ese sí no sé.
Ese sí no lo sabemos.
No, sabor latino, sí.
Pero no nos han dicho si es bueno o es malo, pero no nos pagan.
Es bueno.
Pero Tom Lee Cordoral, sí, vas, te tomas tu vinito, no sé qué y tal, y te pones a buscar cuál es el restaurante.
Claro. Claro. Y en el caso de que tengas el pie roto, tienen las botellas para que te hagan tu huevonada, para que se te cure.
Obama Care no, Caña Clara Care. Claro.
Eso sí, pero no te eches un trago de caña. Así que. Pero sí, comenzaba con el agua, mi hermana puso el agua, llenó la botella y era masaje. Y, pues si mi hermana me lo está haciendo
como un rodillo.
Es correcto, tú le dabas así. Y de ahí comencé a caminar mejor.
¿Sabes que a mí me hicieron un esguince de tobillo una vez? Y alguien me dijo, pon un tobo de agua, mete el pie con jabón azul rallado y bicarbonato.
Ok.
Y dije, ¿qué vaina es esa? Y lo hice.
Es para el olor, ¿viste?
No, yo lo hice y empieza como a efervecer. Hace alguna reacción ahí, no sé qué y tal. Y en verdad como que te ayuda con el esguince. Porque sabes que se te hace una bola aquí.
Claro.
¿No?
Yo sí creo que las familias saben vainas que no saben los doctores.
Y las señoras también.
Las señoras, las hermanas. Saben vainas que los doctores no saben. Un doctor no te va a decir, agarra ahí un caña clara. Ya no, pero te hizo esa vaina y funcionó.
Yo siempre hablo de una vaina de mi mamá que cuando tenía diarrea me decía... Tómate una Coca-Cola.
Correcto, con limón.
con una cucharada de harina.
Sí. ¿Harina? Coño, eso te hace un...
¿Has escuchado eso?
Un tapón.
Con limón.
Ah, no, con una cucharada de harina. Y es un mezclote así asqueroso que yo creo que es una locura de mi mamá y ya, pues. Pero
te lo quitabas.
Pero te lo quitabas.
Es que mira, compra una botella de vino, quítale el corcho y póntelo en el culo.
Claro. Coño, abuela, eso está anticuado. Sí.
No, pero también dicen, y esto es latino, yo pensé que era una venezolana. Cuando yo le decía a mi mamá, coño, me siento mal, me decía, tómate una chinoto.
Sí. Ah, claro.
Pero eso es latino. Es el refresco con limón.
Claro, sí. Porque tiene limón.
Sí, y te cura verdad. Inmediatamente, ¿me entiendes?
Y entonces tu hermana propone toda esta vaina de la botella, pasa y
se me curó.
Se te curó para el coño.
Gracias a Dios y hasta el sol de hoy lo que me da alguna vez cuando Celi me da masaje en el pie. Uh-huh. Un poquito corriente. Yo digo que debe ser
un traumita.
Debí ponerme yeso o qué, pero yo me siento bien en mi pie.
Coño. ¿Y cómo es la dieta ahorita de en los Marlins, por ejemplo? ¿Te ponen una dieta?
No, a los Marlins lo que te llevan tequeño, arepa, cachapa. Sí, no, vale. Pues ya estamos en grandes ligas ya.
Esa es la maldición de Miami.
Eso es en ligas menores.
Que te ponen yo pensaría dieta. Que te ponen una dieta y te dicen como que, coño, trata de mantenerte.
Sí, tenemos a nuestro nutricionista que él nos dice, hey, debes comer esto, si estás sobrepeso, pero yo qué sobrepeso voy a tener. Pero si nos ayudan. Tenemos de todo un poco ahí en el staff. No, a mí, el pelotero que se queje de los coaches en staff, ¿por qué están locos? O no quieren mejorar. Claro. Porque tú puedes ir, métetelo a la oficina a él, decirle, hey, ¿qué me ayuda? ¿Puedo comer esto? O elimino la harina. Obvio que va a eliminar la harina. Uh-huh. Agarra tu ensalada. Pues si por los gringos eso comen ensalada, como que...
Claro, porque el cambio además como de es muy lujoso comparado a lo que habías vivido, por ejemplo, en Dominicana. Claro, o sea, el cambio, hablas de las 3 horas que te tirabas en Venezuela en el carrito, en Dominicana que te escapabas y se te rompió el chor y te preparabas las arepas y solo comías plátano, a una vaina que es probablemente una de las instituciones deportivas más lujosas del mundo, que es la MLB.
Sí, pero hay gente que juega en AA, de AA para abajo, que también son unas condiciones, coño, que tampoco es como cuando estás en Grandes Ligas.
No, bueno,
sí,
pero claro. Estamos hablando de todos los pasos que has tenido hasta...
Quizá hay menos plátano, es lo que tú quieres decir.
Plátano sí hay, plátano.
Ese es un tema bueno que tocaste ahí. Porque yo subí en el 2019. Uh-huh. Yo vivía con Ramón Borrego. Uh-huh. Ese tipo me dio la oportunidad de seguir en la pelota. Él me tuvo mi primer manager. Él fue mi primer manager en la Rookie, que, uh-huh. Que es en Formalle. Después fue mi manager en la Fuerte. Uh-huh. Y de ahí fue mi manager en AA. Y fueron mis momentos como que yo necesitaba un manager así. Uh-huh. Porque me daba la oportunidad, yo no era prospecto. Llegué a ser prospecto cuando quedé champion bate en la media. Prospecto 30, imagínate. ¿Quién uh-huh. me va a parar a volar a mí? Prospecto 30. Uh-huh. Y después, en AA en el 2019, vivo con Borrego. Es un colchón inflable. Bueno, esto está más cómodo que es.
Se lo puedes llevar, se lo lleva a nosotros.
Está chulo, sí. Era así, él dormía en un colchón inflable. Y yo sentía que el tipo, coño, me estaba ayudando. Y decía, wow. ¿Qué pelotero no necesita un tipo así, un manager que te ayude así como Borrego? Más que me estaba poniendo en el line, ¿no? Imagínate.
Claro.
Y lo que comíamos era Domino Pizza. Alita y Domino Pizza. ¿Por qué? Porque no teníamos cómo hacer mercado.
Claro.
Teníamos una mapa para pagar la renta de la casa. Que eran 2,000.
¿Será que la gente, los gringos acá, tienen una percepción como del cuerpo del pelotero latino? ¿Sabes? Como que por cómo comen, cómo se alimentan y llegan y suben a las grandes ligas, no
sí,
sé.
Sí, es el talento. Nosotros los latinos creo que tenemos un talento, coño, avanzado. Porque a la hora de nosotros jugar a pelota no tenemos miedo de lo que va a pasar adentro del terreno. Pues tú pones a ver los muchachos, los gringos, que tengo bastantes compañeros. Me gustaría que jugaran como nosotros, pero es una química diferente. Ellos vienen estudiados, filman a los 22 años. Nosotros filmamos a los 16. Ya sabemos cómo jugar la pelota desde los 16 años. Ellos vienen jugando pelota a los 22 años, y, o sea, como profesional. Uh-huh. Y es creo que están un poquito como que más... están un poquito atrasados en ese aspecto. Pero si filmaran a los 16, esos gringos tienen... esos gringos son unos tipos que grandísimos. Tú dices, el tipo está apoyado, pero mentira, eso se come las pesas de pequeño. Uh-huh. Nosotros claro. Es puro talento.
Tú no estás apoyado, ¿viste?
No, chico, ¿qué viene eso? No, lo que yo pienso es lo del AA y AAA, porque lo sé por un documental que vi de gente de ligas menores, de cómo viven, y la realidad es que evidentemente no es como en Dominicana, pero es duro, ¿me entiendes?
Sí.
Y evidentemente la cantidad de gente que no llega es mucha más de la que sí.
Sí.
Este episodio es patrocinado por Yomi, lo sabes.
Mira esto, utiliza nuestro código EDN y en tu ride te van a dar hasta 30% de descuento. Y si vas a estudiar a la universidad, 10%.
Claro, para que salgas de abajo, para que
tienes
estudie.
Tienes que salir de abajo, tienes que salir de abajo.
Para que estudie la juventud.
Te lo estamos poniendo fácil. Mm. Utiliza el código de nosotros, créeme, te va a funcionar. Y coño, 30% es bastante.
Créanme.
Uno claro. De los beneficios de ver Escuela de Nada es este. Uno de los beneficios de estar en Patreon es incluso más. Mucho mejor
sí,
que
señor,
este. Así que ya sabes, tienes aquí el código EDN para que tengas un 30% de descuento, como dijo Ignacio, 10% de descuento, como dijo Chris, para ir a la universidad.
Pídete un Yumi. Porque si no llegamos, porque yo terminé mi bachiller, yo estudié, gracias a Dios, a mi hermana, fue la que estuvo ahí dándome. Mi hermana, esa es la que estudia, porque si no juegas pelota, ¿qué vas a hacer? Claro. Yo quería ser profesor de educación física.
Bueno, imagínate la gente que estudia, y perdón que te interrumpa, no, y llega, pero sin estudio.
Es correcto.
Entonces, coño, ya te estás poniendo a ti mismo en contra de muchas vainas que no sabes manejarlas.
Claro. Y sí, mira, la mayoría de peloteros no estudian. Ellos nada más se dedican a pelota.
¿Tu hermana fue la que te hizo como que... Sí, pues mi hermana... más mayor que tú, asumo.
Sí, tiene 42 años.
Ok.
Yo tengo 26. Yo soy el menor de la casa. Mi papá fue el último que echó ahí ya. Y salió aquí la regadera.
Claro.
Salió la regadera, dale felicidad. Qué bolas
con la última gota salió la regadera, ¿no?
Salió la regadera.
Para, mira, pensar.
Ya tú sabes. Claro. Mira, salió la regadera y mira, gracias a Dios estamos donde estamos. Gracias a mi familia por el apoyo. Y también que, mira, como tú lo dijiste, los muchachos que ven este podcast, espero que estudien. Tienen que estudiar porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. Firmar es difícil.
Claro, cuando... me imagino que tiene que ser de las vainas más jodidas. A eso súmale la lesión, sí. A eso súmale un montón de cosas que yo pienso y digo, marico, esto es un camino demasiado coño madre en general.
Y salir del montón.
Es demasiado jodido.
Son miles peloteros y tú tienes que salir del montón. Uh-huh. Sal de ese montón, busca salir de ese montón como sea. Ese fue mi enfoque. Yo quería salir de ese montón y salí, gracias a Dios.
Obsesionándote con batear.
Batea. El que batea juega.
Es que el fiebrú.
Tienes que escucharlo, el de mi equipo de softball. Le mando un saludo a Trabuco Softball Club de allá de Ciudad de México, que me ponga un día, ¿no?
Claro, Trabuco, coño. Pongan al pana a jugar.
Cogiendo pelota,
¿no? Lo que pasa es que siempre llegas con la mano pegostosa. Yo te dije que no vaya.
No se puede, ¿verdad?
Dije que ya no puedes ir,
marico. Te van a suspender.
De bola. Pero esa mentalidad de fiebrú es lo que yo creo que hace. Muy poca gente la tiene. Ahorita obviamente hay como mucho estudio de la cantidad de atletas que como que su personalidad, su personality trait más importante, uh-huh, es el peo fiebrú. Un Cristiano, uh-huh, por ejemplo. Uh-huh. Un Nadal. Todas las disciplinas.
No viene de Jordan, pero Jordan lo Jordan se, sí, quizá pero era, se refleja era, muy bien en su documental.
Bueno, no sé. Esto es lo que yo opino de Jordan precisamente, pero era obsesionado con competir.
Competir.
Pero de repente la obsesión con batear es cómo yo hago esta actividad en específico. Para mejorar. ¿Me entiendes? ¿Cómo mejoro? Exacto.
Para mejorar. No, yo bateo hoy y me veo en el espejo y después veo mi video. Y Gladys me dice, chamo, ya, ponte a ver el televisor con nosotros. Te voy a poner a ver tu video de nuevo. Coño, pues es que creo que hice algo mal aquí. ¿Qué? Yo te veo bien. Mentira, que estoy bajando las manos, no me ves. Y yo, no, que tú estás bien. Que uno se conoce.
Claro.
Y yo soy así, yo soy fiebrú. Si yo no soy fiebrú con lo que quiero, voy a estar jodido. Porque hay veces que tú te levantas y no quieres hacer nada, quieres quedarte en la cama, pero pasa el día y tú te arrepientes, coño, ¿por qué no lo hice?
Claro. ¿Y qué haces de ocio, por ejemplo? O sea, ¿qué haces para joder, para divertirte? O sea, ¿cuál es tu hobby?
Jugar Warzone, Call of Duty.
¿Call of Duty?
Sí, vamos a jugar, en Twitch.
Vamos a jugar.
Un 1v1.
Vale, o unos zombies, matamos unos zombies
el zombie muy fácil.
Ah, bueno, discúlpame, pues.
Sí.
Vamos a batear, pues. Vamos a batear.
No, yo sí fiebro con los videojuegos.
Ok.
Y no es todo es pelota, tampoco. I mean, a la hora de trabajar, yo sí fiebro. Claro. Trabajé. Pero también yo le di su descanso. No, tienes que bajarle. Tengo que bajarle
todo. ¿Tienes un canal de Twitch?
Sí, yo tengo mi canal
de
Twitch.
Me parece bien arrecho, que me imagino que también es una de las cosas que sale de tener estudios, ¿no? Porque también buscas como otra ventana para hacer vainas.
Sí, diferente. Cuando tengo tiempo, voy a compartir con mis niñas, las saco. Porque las niñas 24/7 estudiando.
Claro.
Que también compartir con ellas. Pero ahí, si me dejan 10 horas jugando Call of Duty, ahí me quedo.
Claro, obvio.
Aquí es que me distraigo, porque es que... Han visto veces que bateo de 5-0, al día siguiente otra vez 5-0. Y yo, voy a jugar computador un rato, olvídame de la pelota. E incluso yo pagaba mi arrechera con Celi, es mi trainer. ¡Ey, mafio! <Mi hermano. risa> y, coño, yo estoy agradecido con él porque me entiende.
Claro.
¿Y yo con quién más voy a pelear? Con él, si lo tengo ahí. Yo voy a pelear contigo, yo no voy a pelear yo solo.
¿Se arrecha feo?
¿Qué? Y Jin Segura jugó conmigo. Tiene 12 años en Grandes Ligas, dominicano.
Ok.
Una vez, yo iba de 4-4. Y me tocaba el quinto turno y lo fallé por el pendejo, porque era un picheo medio a medio. Di rolling a segunda. Y a mí yo odio dar rolling a segunda. Y llego al dogado encojonado. Y estamos perdiendo por una carrera. Llego y me pongo mi iPad. Y Jen me dice, ¿y por qué fallaste el picheo? Ey, ¿por qué fallaste el picheo? Y yo estoy concentrado en mi iPad, yo no quiero que nadie me hable. Estoy concentrado. Yo cojo nada, ¿por qué fallaste el picheo? Ey, Luis, coño, chamo, déjame tranquilo. Y de ahí lo marqué para toda la vida. Uh-huh. Incluso ahora mi compadre, nos queremos que jode. Y me dice, chamo, tú eres arrecho, yo te quiero ayudar, pero es que tú eres necio. Yo estoy enfocado en mi iPad porque falló un picheo. Tú no estás jugando. Yo estoy encojonado porque di rolling a segunda y tú no estás jugando. Déjame tranquilo. Uh-huh. Y entonces los muchachos comenzaron a joderlo. Porque aquí, los latinos somos así, jodedores. Oye, te di un boche, como dicen los dominicanos. Te di un boche, Iván. Y yo le dije, oye, discúlpame, Iván. Él me dice, no me hable. No me habló por una semana.
Así mismo.
Por una semana. Y cuando lo sorprendí que iba a ser el padrino de mi hija, se puso contento.
Ya te habló.
No, ya me había hablado al momento, porque me lo cambiaron. Me lo cambiaron. La pelota es algo que te deja persona como que, coño, nosotros convivimos más con nuestros compañeros de equipo que algunas veces con tu familia. Todos los días.
Tu familia temporal.
Todos los días vamos por el estadio. ¿A quién vemos más a ellos? ¿Con quién pasamos más horas? ¿Con los muchachos?
Bueno, como nosotros tres.
Nosotros por tres eso. Tenemos eso mismo. Tenemos 5 años viéndonos más, probablemente que...
Casi 6.
Sí.
Y no se han
echado... Yo veo más a tu esposa que tú. Chale,
imagínate tú, weón.
O sea, a ver, coño, perdón.
Bueno, yo tu mamá también.
Ey, y no se han arrechado ustedes, no han peleado ustedes.
Sí, la verdad es que sí. Hemos tenido nuestros arracherones, pero creo que...
Después se extraña.
Sí.
Porque es muy jodido.
Nosotros trabajamos en equipo también.
Es que así es.
Pero lo de nosotros es más como un chiste, ¿no? Tiene un chiste como una carrera. Cuando viene el hit de él, después viene este tocó la bola, después yo di un doble, porque yo soy arrecho.
No. Tu bola también toca.
A ver, imagínate. Pero eso, pues, y en el equipo de béisbol también es exactamente eso. Yo creo que de las cosas que más me gustan del béisbol, de todos los deportes que me gustan, es que un solo gran jugador no te hace el equipo.
Correcto.
Ni dos, ni tres, ¿me entiendes?
Es como yo se lo he dicho a los fanáticos de Magallanes, porque siempre me iban insultando por Instagram, comentarios. No, el live yo dejo a los muchachos. Me dicen así, ey, nosotros perdimos la temporada por ti y Altuve, que no vinieron a jugar.
Ah, bueno, imagínate tú.
Solo palos no hace montaña.
Ay, disculpa, pues.
Y no tiene familia, bro. ¿Tú sabes qué pasa 6 meses? Pelota. Y yo el año pasado tuve desde el clásico. Mm-hmm. Que fue, muchachos, yo cogí más de 700 turnos. Mm-hmm. Bueno, Acuña cogió como 1000 y pico turnos, que ese sí fue, bro, de verdad. Que jugué en Venezuela. Mm-hmm. Uno ama jugar en su país. Yo jugué 3 años en mi país, yo no soy novato ya, gracias a Dios, en Venezuela. Y ellos, eso es lo que no entienden, que nosotros tenemos familia. Y mi hija nació el 29 de noviembre. ¿Cómo yo voy a dejar a mi esposa embarazada y irme a jugar? Es imposible. Yo dije, no, espérate, piensa, es tu familia. Terminaste tu temporada, comparte con tu familia y yo tengo que estar 24/7 para mis hijas.
Uh-huh. Claro. Y después todos los riesgos de repente de coño, necesito descansar, necesito... estoy un año de contrato, estoy un año de un peo, ¿sabes? Como que hay muchas cosas que los fanáticos no ven. Yo no me caigo a paja, yo soy fanático de la Guaira y hay veces que yo a mí me arrecho también vainas hasta que después digo, coño, pero ya va, o sea,
pero es que pues ser
conoce un poquito más que el fanático promedio, yo considero que conozco un poquito más.
Pero claro. También ser fanático de algo así también implica estar las buenas y las malas, suena burda de cliché, pero también tipo... No,
me lo va a decir a mí, que soy la Guaira.
Por eso, eso me parece, y de los Mets.
A mucha risa por allá.
O sea, que me parece que es demasiado recho, eso es lo que yo siento que define un verdadero fanático de un equipo.
Claro.
Que coño, que te mantengas ahí en las buenas y en las malas. Uh-huh. Y es bien jodido, porque es eso que tú dices, te arrecha, porque coño, porque te hacen una vaina, no sé.
¿Quién no quisiera jugar en tu país más junto al Tuve, junto a los muchachos allá, que... es una motivación. Yo aprendí a jugar pelota como profesional en Venezuela, con Magallanes, pues me dieron la oportunidad. Los umpires allá, tú tienes que acostumbrarte a hacerle swing a los picheos que están cerca, porque los umpires, tú sabes, no son tan así como los de Grandes Ligas. Incluso los de Grandes Ligas este año nos mataron también.
Sí.
Pero no son perfectos. No. Son como nosotros. Nosotros fallamos una recta medio a medio.
Claro.
Como un umpire, ponte un payá tú a ver si, ¿verdad? Si va a cantar todos los estrellos bolas.
¿Te gustaría que fuera un robot?
Porque no
es una locura que eso suceda en algún momento.
Sí, sí.
Eso puede pasar, marico. Nunca lo había pensado. No.
Strike. Yeah.
Un bar.
No, o sea, dicen que... Han dicho, sí. Bueno, no sé, entre todos estos cambios que están haciendo, porque supuestamente, según algunos estudios, algunos se contradicen en que hay gente viendo la misma cantidad de béisbol y otros que no han dejado de ver. Uno de los cambios a implementar es la zona de bolas y strikes que se pueda o disputar o que sea un robot el que diga si fue strike o fue bola.
Okay.
Eso yo considero que debería ser un humano, que también es parte del juego.
Es parte del juego y va a haber, o sea, tuve un umpire, pelear con el umpire. Uh-huh. ¿Cómo un manager va a pelear con un robot?
No.
Está jodido. ¿Qué emoción?
Que te parta la cara, coño, tu madre. ¿Sabes? Marico, ese robot, ¿no? ¿De dónde salió?
No. En el 2021 pusieron unas computadoras, uh-huh. pusieron un una computadora al frente, hasta que uno le dio directamente a la computadora. Excelente, dije, excelente, quiten esa computadora de ahí. Sí. Yo mismo, yo no buscaba darle a la computadora. Es que todo el mundo son arrechos por computadora. Ah, no, Luis Arraez batió 354, pero no tiene fuerza, pero no agarra un rolling, pero todo es una computadora. Uh-huh. Pero que juegue la computadora, ahí sí va a batear 354.
Obvio. Uh-huh.
Ahorita que dijiste que bateaste un rolling por segunda, que no te gusta hacerlo,
no me gusta.
Cuando agarraste el iPad, ¿qué hacías en el iPad?
Viendo qué fue lo que hice con mis manos y mis pies. O la cabeza, si bajé, o dejé la cabeza, si moví mi vista. Mm. Yo soy así, yo soy loco.
Jugando Warzone, oíste, está pillado.
Oh, sí, no, tú me vayas como que esquivando las balas. En serio, tienes que ver mi live. Hoy hice uno y yo dije, ey, estás en cámara, quédate tranquilo. ¿Ves? Y no, yo me chequeo mucho. Yo soy ciego. Yo uso lente de contacto. Aquí yo uso lente de contacto. Y algunas veces la pelota yo la veo borrosa. Mm. Y yo digo, coño, un día duro para mí, porque no dormí bien.
Venga, no había pensado eso, con peloteros que usan lentes.
Sí, hay peloteros que de repente entran en un slump durísimo y es así que vaya a revisarse los ojos, compadre.
Es correcto.
Así mismo. Y después salen las noticias, se operó o le pusieron lentes. Porque...
Yo he intentado operarme, pero me da miedo.
¿Te da miedo?
Los LASIK. Los láser, sí. Quieren hacerme el láser, pero me da miedo. No, me lo hago cuando me retiro, pero yo voy a seguir con mi contacto.
Claro, pero te ladilla los contactos.
Sí, y más cuando llueve. ¿Tú te imaginas coger un fly y te lloviznando?
Claro.
Los huevos no los paran. Y yo, mira, ese es un fly, corran, lo que van a ver este podcast, corran. Cuando salga un fly, corran, porque no sé lo que va a pasar. Uh-huh. Es difícil, ahí se te pone, mira, ahí sí es verdad, cuando está llovinando, no me busquen, no me miren, que no salga fly donde esté yo, porque cuando te caen gotas en los ojos, vas a ver borroso. Entonces, cuando viene la lluvia, se va marcando con la pelota, como el reflejo de la pelota. Entonces, yo sigo el reflejo de la pelota, no la lluvia. Porque si sigue la lluvia, te jodiste.
Claro.
Yo trato de mirar así, no por la gorra, tapame. Mirar así, el reflejo, y hasta que uno agarra la bola. Y eso es lo que muchos fanáticos no entienden, que es lo difícil de la pelota. Uh-huh. Más los faros. Ese faro que está ahí.
Claro.
La lluvia, ponle lluvia. Y pon la pelota blanca.
Lo ves así, como si fuera una explosión.
Correcto. Eso se le metió en la luz.
O en el sol.
Uh-huh. En el sol.
¿Sabes qué es el sol? Cuando te encandila un sol. O tú te levantas en la mañana y estás amanecido. Y sales del sol y dices, coño, así mismo. Son cosas que uno tiene que, el pelotero tiene que descansar. Si tú no descansas y te pones unos lentes de contacto.
Y también tanta computadora, ¿viste?
Pues yo juego mi hora. Me lo han dicho, ¿viste?
¿En verdad te lo han dicho?
Yo uso mis lentes, por eso.
Claro.
Yo me cuido la vista. Sí, yo ando enlentado para arriba y para abajo.
Y haces burda de lives, me dijiste.
Sí, ya hago.
Te pones
tres.
A hacer cuando vas. Y el otro día, coño, un saludo a Brian, que hay que nombrarlo.
Hey, Brian, sí.
Coño,
bro.
Un saludo.
No, bendición y éxito, bro. Sigue entrenando duro. Creo que no ha filmado, pues. Creo que no ha filmado.
Para la gente que no sabe de qué Brian estamos hablando de un super prospecto, ¿verdad? Que estaba el otro día en un live tuyo diciendo que tú no sabías batear.
Sí, ese día no pude dormir tampoco. Sí. Ese día di como tres líneas para el medio, como que imaginándome a Brian ahí esperando la
bola. Claro. Sí. Y un hater que tuviste en un live que te dijo eso y tú dijiste, me llamó la atención mucho la forma en la que controlaste esa situación, que es como que, coño, saludos, que te vaya bien, y le dijiste a los otros seguidores, tipo, anden a saludarlo.
Saluden a Brian, bueno, eso sí lo insultaron. Yo me reía de lejos, pero es que se lo merecen. Nosotros no somos perfectos, ninguno de los que estamos aquí.
No.
Nosotros queremos hacer nuestro trabajo que salga bien.
Sí.
Pero de que yo te voy a venir a mentir, no, yo soy perfecto. Que plata de mierda eres, tú no eres perfecto, bro.
¿Cómo se llama? Daladilla. O sea, uno creería que no. Lo hemos dicho un millón de veces. Es muy cliché ya en estas conversaciones, pero no nos vamos a caer a paja de que un carajo que nos insulte de la nada, una vaina así. Eso siempre fastidia.
Sobre todo cuando se está metiendo con una vaina que tú te dedicas a eso, ¿me entiendes?
Y no solamente eres excelso. Ay, o sea,
Este pedo de Jan Segura, que él intentó como que acercarse a ti, no sé qué. ¿Lo haces tú con tus compañeros?
Correcto, con todos. Uh-huh. Yo soy muy salido, loco. Uh-huh. Yo soy muy salido. Me gusta escuchar consejos de todo el mundo.
Vas manejando,
yo aprendo
por ahí, ves a alguien bateando, frena.
Sí, yo aprendo de ustedes aquí. Yo estoy aquí hoy. Y aprendemos, ponte tu energía, la hora de tu hablar. Ese soy yo. Yo llego a un sitio y a mí me gusta observar. Mafio, él lo sabe. Me gusta su ritmo de cantar. Él tiene la música que sacó de Cristina, yo la usé en el 2019. Ese era como que una adrenalina. A la hora de poner esa música, yo decía, coño. Yo hasta, yo iba a batear, yo me movía, era como que algo de motivación. Y yo veo a los muchachos y yo le digo, hey, estás haciendo esto mal. ¿Te puedo decir algo? Le digo primero. Porque hay peloteros que tú le dices algo y dices, este sí es comer mierda.
Claro.
Ni a mí, si estamos en Grandes Ligas.
Le pasa a ti, yo estoy batiendo 189.
Sí. Hay veces, incluso hay gente que batea 100 y yo le digo, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué tú haces tanto swing? ¿Por qué tú mueves la mano así? ¿Te sientes bien así? Uh-huh. Y me dice, no, ¿tienes algo que decirme? Y yo, ¿te lo puedo decir? Ahí donde yo avanzo y le digo, hey, trata de hacer bastante ti. Olvídate de la máquina un ratico.
Claro.
Y ahí dicen, coño, gracias. Yo,
no, o sea, siendo amable. O sea,
siendo un buen teammate. Sí, siendo
y además pana. Es una buena técnica porque agarras y ves un bateador de otro equipo. Tú dices, coño, lo estás haciendo mal. Y lo pones peor.
Ah, claro.
O sea, metes más
Otani,
el pie.
Otani, quítale la cara.
Sí. Ese tipo es caballo.
Ese bicho da miedo, ¿no?
Me partió dos bates en el 2019.
No jodas.
Dos bates. No estaba tirando unos hino-run el sexto inning. Y yo dije, no, yo nunca parto bate, loco. Y ese tipo me partió dos bates. Y yo dije, no, espérate. Si él de verdad, él confía en él, me va a volver a tirar el core a 93 millas. Me tiró el core, le di doble. Yo dije, el tipo confía en su picheo, ¿verdad? Después lo enfrenté el año pasado en Anaheim, le empaté el juego otra vez, pero con splitter. Ya me había sacado dos veces con el mismo splitter. Obvio, si me dominó con los dos cores en el 2019, lo enfrentó en el 2023. Y me domina con el split. El tercer turno me volvió a tirar el split. Y yo dije, bueno, me lo va a tirar de nuevo. Me lo tiró y le di su coñazo. Y yo digo, coño, hay que pensar como ellos piensan.
Claro.
Coño, yo le voy a tirar la misma recta porque lo dominé dos veces. Hasta que él aprenda.
Dijiste lo de las canciones. No, nosotros hemos jugado a eso. ¿A qué canción sonaría antes de batear?
Claro.
¿Tú lo piensas que jode o es más como...?
Yo sí. Yo mando a poner mi música. Yo me siento como que si estoy...
¿Qué mandas a poner?
Yo pongo... A mí me gusta de verdad el ritmo del dembow.
Okay.
Es como que es de energía. Tiene bastante energía. Y también, para yo batear mi cage, me gusta la salsa. La salsa, el merengue, la bachata. Yo soy de todo. Eso es, dale, pon una música buena.
¿Qué pondrías tú?
¿Qué pondría yo para salir?
Amor eterno, Rocío Durmo.
No, Cher. Amor eterno. You believe in love.
Do you believe?
Nacho, redondo.
After love. Una. O Aqua. Barbie Girl.
Hay que poner Cookie Real en un...
Claro. Sí, es verdad. Yo me acuerdo que nosotros hablamos con Neutro, lo entrevistamos a Neutro y él no sabía que Rogne Dodor ponía con los Yankees una canción de Neutro en el Yankee Stadium. Y yo lo fui a ver y le dije eso.
Pero lo mandaste, ¿no?
No, se lo dije. Y se emocionó bastante porque como artista también debe ser una vaina bastante cool, ¿no?
Claro,
como
que es una locura. Mierda,
¿sabes? Que en el Yankee Stadium, además.
Qué locura.
¿Cuál es el estadio que más te gusta jugar?
Me encanta Cleveland. Me gusta Cleveland. No he salido en la ciudad.
Saludos a Andrés Jiménez.
Oh, Andrés, es compadre mío.
Sí.
Compadre mío, Andrés. Ese es tremendo.
Y una vez le dije, Andrés, coño, ¿sabes? Que yo juego softball y tal. Un consejo y tal. Dale la pelota, me dijo. Ya, bueno.
No, bueno, imagínate tú. No, gracias, Einstein.
Dale la pelota. Coño, su madre. No, Andrés, tremendo tipo. Tremendo tipo. Una humildad que tiene ese chamo. Yo conozco a Andrés desde la media. Cuando estaba con los Mets. Yo decía, este tipo, ¿cómo coge pelota? Yo daba rolling porque yo bateo mucho para el left field. Y él siempre me quitaba los hits para el left field. Yo dije, hasta le quedale para el medio. También me lo quitaba. Yo decía, no, vamos a puliar. El único equipo que yo le puliaba eran los Mets.
Guante de platino.
Platino. No, y eso es apenas el comienzo. Se va a ganar.
Sí, señor.
Cuidado, Malvisquel. Cuidado.
Pero Cleveland es el que...
Me gusta batear ahí, pero aquí en Miami es otra cosa.
Sí, ¿no?
Aquí, mira, la energía, los fanáticos. Me siento como si estuviera en Valencia. O en Caracas, muchachos. Cuando tú escuchabas ese león ahí en Caracas...
Ah, yo le digo la poseta. Yo siempre... Es que claro, yo soy el único guairista de todos mis amigos que son caraquistas. Yo tenía uno del Caracas porque yo iba con ellos a ver los juegos. Caracas Bravo, yo iba igual.
Así está la señora Marimonte y Daniel. Ya Mari no acepta al chino ahí en su casa.
Claro, están peleados porque él es guairista y la mamá es caraquista.
Así mismo.
Sí. Bueno, pero tú sabes.
Sí, mi mami es caraquista. Ella quiere que yo juegue con el Caracas. Pero yo soy magallanero. La vestí magallanero.
Es difícil cuando tienes que... Justamente hablábamos y hay una diferencia fundamental de, por ejemplo, lo que decíamos de lo que es un equipo, nosotros tres como un equipo. Pero, por ejemplo, nosotros no cambiamos de equipo. O sea, somos nosotros tres para arriba y para abajo toda la vida hasta que se muera el proyecto desde que nace. Pero, coño, tú sí tienes que de vez en cuando, cada cierto tiempo, pues, coño, te toca cambiar de familia, cambiar de equipo. Es jodido como que entrar nuevo a las vainas, ser el nuevón. de los, las vainas.
Es correcto.
Es jodido, jodido, ¿verdad?
Sí. El, en mi temporada el año pasado, cuando me cambié, yo estaba en Dominicana. Yo, mi oficio es en Dominicana, mi preparación. Perdón. Estaba entrenando. Nosotros entrenamos 3 veces al día. En la mañana bateamos. Apenas terminamos de batear, hacemos pesas. Nelson y yo dormimos 2 horas cuando terminamos hacer pesas. Aparte, comemos, obvio. Hacemos pesas, dormimos 2 horas. Ese día me levanté y vi el teléfono. Tenía como 20 y pico llamadas perdidas. Era Talevin y Derefalvi, que son los dueños de los gerentes de Minnesota. Yo me cambiaron, será, digo yo. Y había ese rumor que me iban a cambiar. Yo, se me puso el cuerpo malo, porque yo había quedado campeón bate.
Ajá, eso es raro,
yo
¿no?
Yo había quedado campeón bate, yo, coño, yo le llevé felicidad a esta gente. Y fui, incluso fui a ponerme el nuevo uniforme con los fanáticos. Yo me puse el nuevo uniforme, que iban a sacar nuevo uniforme para el 2023. Y dije, ah, no, yo estoy tranquilo. Le dije a mi mujer, hey, esté tranquilo, si me mandan para Minnesota, me dime el nuevo uniforme porque no me van a cambiar. Cuando llegué a ese momento, veo el mensaje, me fui para Twitter. ¿Sabes qué? Twitter es de los chismosos, tú sabes.
Ah, ¿ves ese tipo de vainas? O sea, yo ¿cómo sí. está el rumor?
O sea, ¿tú te enteraste por la noticia, no por el...
No, yo no llamé. Yo vi en mi Twitter de una vez. Pablo López por Luis Arraez. Pablo López es mi pana, ese es mi hermano. Ese y yo nos hemos enfrentado desde la media. Y yo dije, verga, me cambiaron. Y llamo. Hey, what's up? Hey, we trade you. Me dicen así, te cambiamos ahora mismo. Y dije, su madre, en serio. Oh, ok. Oh, que Dios te bendiga. Bendiciones. Ya me colgaron el teléfono. Listo. ¿Qué? Ni gracias ni nada.
Jamás me hubiera imaginado que están informados.
Ni gracias ni nada.
No. Después fue que me fui por ahí mismo y yo voy a ver a Nelson. Nelson ha sido una de mis inspiraciones. Él es dominicano. Se llama Nelson Cruz. Uh-huh. Hay que seguirlo. Y Nelson lo veo contento. Y yo le digo, viejito, ¿por qué tú te ríes? ¿Tú sabes lo que pasó? No, te cambiaron, chiquito. Una nueva oportunidad para ti, es bueno. Y yo estoy molesto porque me cambiaron. Y me llama King. King era la gerente, pero ya no está con nosotros. No sé qué pasó, pero la cambiaron. Y King me dice, hey, Luis, welcome to Miami. Yes. Y te tengo tu segunda. La segunda base para ti. Ahí me cambiaron los ánimos.
Claro.
Esa es mi base. Yo dije, bueno, ahora sí es verdad. Segunda base es mía, nadie me la va a quitar. Porque cuando me cambiaron, ellos tienen a Jax, que es un prospecto de caballo, es mi pana. Nos hicimos tremendos panas aquí en Miami. Él es el segunda base del equipo.
Okay.
Jax le dijo al equipo que quería hacerle centerfield si no había nadie. Y ahí fue. Él lo pusieron a centerfield, a mi segunda. Y ahí comencé yo. Yo dije, me entregaron mi base. Pero tú sabes que es bueno jugar tú una sola base. Minnesota me tenía... Primera, segunda, short, tercera, left field. No queché porque...
De cuando van el line-up y que es portero. Entonces, coño, pero o sea, pero si aquí no hay portero.
Aquí no hay eso, ¿vale? Está raro.
De pana, no. Porque ¿qué? Es arrecho. Tú llegas al estadio y... Vamos a ver qué posición voy a jugar. Un día primera, mañana tercera. Oye, yo voté un juego en Oakland. En el 2021 voté un juego. Jugué left field. Me pasaron para el short. De pepa segunda. De pepa primera. Y estábamos jugando... El inning 13, base llena, 2 out, me pasaron para tercera.
Yish.
¿Qué coño es su madre? Rolling para tercera, la volé. Perdimos.
Bueno,
pasa, y de ahí ¿no? no jugué más tercera. No jugué más tercera.
Traumático.
No me mandaron, no me metieron más a jugar tercera. No, yo jugaba. Ah, bueno. Pero no me metieron.
Bueno, pero esas son de las injusticias como de... Me están moviendo para todos lados. Como, o sea, cae la responsabilidad sobre el manager.
Sobre el manager, sí. Es una presión para los managers. Sí. Todas las culpas van para ellos y quienes jugamos somos nosotros.
Sí, claro.
¿Entiendes? Y no debería ser así. Claro. Primero, los managers esperan que le dice la gerencia. La gerencia le dice, hey, ponga este jugado. No sé cómo se la llevarán cada manager. Todos los equipos son diferentes. Te dicen, hey, pon este jugado. Y el manager, ¿qué va a hacer? Ponerte.
Y los equipos, hay otros equipos que son más sabermétricos, entonces se van es a los números estrictamente.
Okay.
Y hay otros que sí serán un poco más vía de escuela, ¿no? Que dirán, claro, como este tiene la esposa ayer, la denunciaron el embarazo, ponlo hoy, que así tal cual.
Okay. Sí. Como más al día a día.
Como Skip, nosotros tenemos un tremendo manager, Skip Schumacher se llama. Él quedó campeón de serie mundial con San Luis. Y ese tipo es como de la vieja escuela. Él te va por el jugador que le echa bola, no es por el que digan, no, ese le dieron 500 millones y hay que meterlo. Y está batiendo cero bicicleta. Él va a meter el que está matando,
claro,
que está batiendo 300 por lo menos. Y esos son managers buenos que te dan la oportunidad. No, si tú te ganaste tu puesto, te lo ganaste. Depende de lo que, no importa lo que estés cobrando. Yo, si yo fuera manager, fuese así.
Esa es la parte de vieja escuela que suma mucho. O sea, que digamos que nunca, que ojalá nunca pase
nunca,
de moda.
Nunca han visto esta película. ¿Sabes que salió Moneyball, no?
Sí.
Y salió una que era como la respuesta a Moneyball, porque Moneyball es una película pro estadística, pro de cómo cambió el juego este carajo, ¿no? Billy Bean.
Uh-huh.
Y sale una película aparte que se llama Trouble with the Curve.
Eso no la vi.
Que es de Clint Eastwood con Justin Timberlake.
Y también es un pedo analítico.
No, es la respuesta contraria.
Okay.
Es como de que el béisbol en verdad es más como de qué presentas tú como humano, de cómo te comportas, de un pedo que el carajo que tenía Trouble with the Curve, que no tiraba la curva bien, un pedo así, entonces como que se la acomodan, pero es como la respuesta a eso, de que ahí el béisbol tiene muchos intangibles, ¿no? Que yo siento que es así.
Sí, no, y el béisbol debería dejarlo como es, como lo enseñaron, ¿no? Una computadora, ponte, el chamaco no está grabando ahí ahorita, y ni diga, no, tú vas a batear así porque la computadora me lo dice.
Uh-huh.
¿Entiendes? Hay una, bueno, ahora tenemos una computadora que hace los mismos movimientos que los pitchers. Y yo veo a los muchachos bateándole a esa computadora, así les quiero ver que le den allá adentro. Le decía yo.
Es que la computadora que hace Otani en japonés, coño, peor.
¿Qué? No, bueno. No, a Otani no lo pusieron. 104, 103 millas. Está bien, pues en el batting cage. Que es encerrado. Es como que si yo te pongo a correr aquí o en el terreno.
Estamos haciendo competencia, por cierto, de quien corre más rápido de esa pared para otra, sí. Te lo juro,
sí,
por Dios.
Sí.
Va ganando Daniel.
4.70
hizo. 4 segundos.
4 segundos, segundos de esta pared al fondo ya la puerta.
¿En serio?
Sí.
Vamos a poner a Mafio. O a Celi, Celi corre.
Mira, lo de la computadora en verdad, porque no se interrumpe, pero es que estaba leyendo justamente hoy porque me salió una noticia de Joe DiMaggio, ¿no? Joe DiMaggio era el que era esposo de Marilyn Monroe y toda la vaina.
Sí, sí.
Él tiene el récord de más hits seguidos. Y yo estaba leyendo la vaina y dicen, mucha gente dice que ese es de los récords más difíciles de romper. Y yo dije, coño, si es verdad, pero me voy a ponerle sobre la vaina. Se hicieron un estudio, unas vainas, con unas computadoras, para saber si eso era verdad, y las computadoras determinaron que no, que el récord no es tan difícil de romper.
Ok. Bueno, perdón.
Porque según la simulación que hicieron, de todas las temporadas que han pasado desde esa temporada hasta ahorita, hicieron 100.000 simulaciones, y en 40% de las simulaciones se rompía el récord. Pero el récord está ahí por algo, ¿me entiendes?
Claro.
Por eso es que no se ha roto, porque imagínate, batías 50 y pico de dos seguidos de hit.
Y ahora, que todo el mundo está tirando 100 millas.
Uh-huh.
Y también que ahora, bueno, ya cambiaron eso, gracias a Dios. Porque antes el segunda base podía pasarse de la base, estar junto al Siol. Sí. Gracias a Dios se lo quitaron. Bueno, a mí me gustaba también porque si se me movía el Siol, yo trataba de darle para el Siol. Uh-huh. Y pasaba la bola. Pero ahí se roban bastante hits.
Uh-huh.
Y ahora están jugando normal. No te puedes tocar la grama. Si tocas la grama, es una bola para el pitch.
Uh-huh.
Si tienes tres bolas y tocas la grama, es base por bola.
Uh-huh.
Entonces tú dices, esa regla a mí me gusta. Pero han cambiado un poco el béisbol, como que, coño, tanta computadora, de que si tú vas a tocar la grama, tú juegas donde tú quieras.
Sí, el shift y todo eso.
El shift,
¿no?
Y ese.
Lo de las bases más grandes, o sea, porque también hubo...
Las bases más grandes, hay menos lesiones.
Uh-huh.
Porque es que uno es rústico cuando uno se lanza en las bases.
Uh-huh.
Y cuando tú te lanzas en la base grande, te sobra espacio para tocar la base.
Claro.
Pero algunas veces que te dan duro aquí. Dime que yo tengo las canillas flacas y te dan ese coñazo ahí.
Uh-huh. Hay que tener la botella preparada.
Preparada, claro, sí. Por coño, no sé si en la canilla, pero...
Eso sí,
bueno, hay una... Antes en el Home Ni Hablar, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Buster Posey, cuando la gente que invito a que vayan a buscar ese video, si no lo han visto, a Buster Posey se lo llevaron por el medio en una jugada en el Home y básicamente su carrera
se acabó. Bueno, a Cervelli también.
Sí, señor.
Cervelli le dieron un par de coñazos ahí.
Mire, ¿alguna vez has pensado en dejar de jugar béisbol?
No.
Nunca, sí. ¿No te ha pasado nada que tú digas como que...
Ahora mismo, bueno, si hablamos de eso, coño. Sí, te mentí. Sí, claro que sí, pensé. En el 2017 cuando me operaron.
¿Te operaron la rodilla?
Sí, yo tengo ACL, el ligamento cruzado.
Ajá. Uh-huh.
Eso fue en la fuerte. En la fuerte, pisando primera, doblando para segunda.
Ay, coño,
me destruí el ligamento. Y cuando volví no veía. Ahí fue donde comencé a usar lentes de contacto. La anestesia me jodió los ojos.
¿Así mismo?
¿En serio?
Sí. Estaba haciendo 0-0-40.
Mierda.
En la fuerte. Cuando volví. Y frustrado. Ahí donde yo le digo Borrego. Ramón Borrego fue que es el manager que no me sentaba. Me decía, juega, yo sé lo que tú tienes y tal. Coño, pasé un año y dos meses sin jugar. Y cuando yo no veía la bola, yo la veía borrosa. Dice, mierda, me ponchaba 3 veces, 4 veces, y yo no soy un tipo que se poncha. Y Borrego me dice, ¿qué te pasa? ¿Te hicieron los exámenes de los ojos? Yo le digo, sí, y me dijeron que necesito lente. Bueno, póntelo. Bueno, los primeros días apareció un drogadicto, porque me dieron un lente que, gruesísimo, porque era ponérmelo por un mes.
El famoso culo botella.
Bueno, lo que era un vidrio que yo tenía en los ojos y era palpadeado y no conseguía cómo ponerme. Ahora no, un veterano, pum.
Sí, claro.
Y comencé a batear. Terminé ese año 324. Pero... ese año. Y ese mismo año me subieron a la media. Perdón, a doble A. Estaba en la fuerte, me subieron a doble A. Batí 299. Ese fue mi único año que batí 200 en liga menores. Paso ese año, yo le digo a mi esposa, gracias por venir. Ese mismo año yo viajé a mi esposa con mi niña, Emma. Emma nació ese mismo año. Y ella fue mi inspiración, loco, en plena rehabilitación. Porque yo veía a mi hija y yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Tiro la toalla o seguimos para adelante? Porque eso es mentira, que yo te iba a trabajar, pegar bloques y algo. Lo hice.
Okay.
Trabajé construcción.
¿Cuándo?
Ahí mismo, en ese momento.
Ah, sí. Okay.
En plena temporada apartaba un... Bueno, salió una imagen por ahí, no sé si se la vio. Nadie sabía, no sé quién dijo eso. Y tuve que trabajar. Se llama la casa, le decíamos la 24. El viejo Landa, Bruda Graterol, que es de los Dodgers, mi compadre también. Ángel Aguilar jugó con los Yankees. Rafael Valera, estábamos 4. Trabajando, haciendo una casa. Y yo paleaba, haciendo mis bloques, mi vaina. Y picando. Pero yo lo veía como una motivación.
Hola.
Que esto es lo que no me gusta. No me gusta. Uh-huh. Pero tenía que llevar los chelitos para la casa. Fue un mes nada más. Me tenía que parar a las 6 de la mañana. Llegué temprano al trainer room. Y cada día... porque es que para yo sacar los músculos de mis piernas, yo siempre tuve problemas en mis piernas. Ahora es que yo puedo brincarte. Uh-huh. Yo antes no. Yo usé botas. Y ahora es que me pueden agarrar músculos a las piernas. Y mi esposa me decía, no, tranquilo, no te preocupes por la niña. Y yo, si tú ves a tu esposa despierta, te dices, coño, vamos a ayudarla. Ella me decía, coño, yo me voy a dormir para el otro cuarto. Y yo, dale, pues está bien. Gracias a Dios, yo desayunaba en el estadio. Minnesota nos daba comida, almuerzo, desayuno, almuerzo y cena. Y yo me llevaba mi comida para la casa, no la molestaba. Teníamos esa, por lo menos esa comida. Pues yo tenía que pagar renta, 2.500 de renta. Y Emma fue mi motivación. Si Emma no hubiese nacido, yo creo que...
¿Qué hecho eso?
Yo fuese... No sé qué fuese sido yo hoy en día. Un profesor o lo que sea, pero tenía que buscar dinero. Y de ahí comenzó Luis Arraez a salir adelante. Desde que nació mi hija Emma y Gladys llegó a mi vida, yo comencé a echar para adelante, a saber que tenía una responsabilidad, que era ayudar a mi familia y sacar el béisbol adelante, porque yo pensé tirar la toalla, pero mi hija, cuando veía a mi hija chiquita y despertaba, decía, ¿y cómo le compro el tetero? ¿Cómo le compro la comida? Y de ahí, mira, comencé, nos fuimos para AA, dormíamos en el piso, pero estaba contento porque tenía a mi familia y no me hacía falta, no me hacía falta nada porque estaba lleno, en especial de amor. Y me metieron a Roste 40 ese mismo año. Ese fue un respiro.
Obvio.
Cuando te meten a Roste 40 ya comienza a ganar 10 mil para adelante. Y ya yo comencé a rentar mi casita hasta que reuní y dije, no, voy a comprar mi casa. Mi primer año, que mi primera casa fue en el 2019.
Ok.
Ahí fue que pude comprar mi casa, nació Esther.
O sea que no, hay que decir que tenías 21 años, ¿no?
Uh-huh. Ya los 21 llegaron de liga.
Bueno, eso no es juego nada.
Sí.
No joda.
Yo creo que yo hubiese llegado a los 19 o 20 si no me fuera pasado esto. Claro. Porque ese era mi... Yo no quería jugar triple A. Yo quería quedarme en doble A. Porque aquí en doble A yo decía con los prospectos, yo no quiero ir para jugar con los veteranos en triple A. Porque en doble A era candela. Yo tenía un equipo... Ese soy yo. Yo soy un tipo que... Yo me siento bien con mi equipo y me quiero quedar.
¿Pero cómo es eso? ¿Doble A para ti era más competitiva que triple A? Porque en AAA hay gente que está recuperando.
Recuperándose, veterano que...
Ah, coño, eso sí no sabía yo.
Veterano que te tiran 89 millas, 90 millas. Doble A y candela. Y cuando llegué a AAA, yo decía, mierda, estoy jugando aquí ahora con veteranos que saben colocarte la bola, saben cómo moverte los picheos. Y jugué 3 juegos nada más en AAA. Me subieron a Grandes Ligas por Nelson Cruz. De ahí fue que me hice un excelente amigo con Nelson.
Una leyenda, obviamente.
Tremendo. Sí, mira, yo con Nelson jugaba en la computadora. Uh-huh. Béisbol, jonrón derby. Uh-huh. Y jugaba con un ejemplo como es Nelson.
Era bueno en la computadora.
Unos palos que yo daba con él.
Yo me siento inspirado. Yo voy a renunciar al podcast. Mamá, te va a jugar a béisbol.
Sí. Coño, vale.
No, tiene que
vayan calentando la botella.
Yo creo que ya no llego.
Tienen que conocer a Nelson. Sí, él me ha venido a visitar. Que Miami, ya que él se retiró. Me dolió.
Sí.
Me dolió que se retiró, pero tiene 42 años ya.
¿Con San Diego fue, no?
Sí. Sí, no fue su mejor año.
Suele pasar que el último año no es el mejor, evidentemente.
Porque es que no tenía oportunidad, no lo metían. Uh-huh. Bateaba 3 y el día siguiente banqueaba. Es un tipo que está acostumbrado a jugar todos los días. Uh-huh. Nelson, es como a mí me cierran un cuarto y me dice no vas a jugar pelota y me muero.
Uh-huh. A menos que tenga un Call of Duty.
Es correcto. Claro. Pero no. Yo no dejo la pelota por Call of Duty. No, olvídate de eso.
Sabes que el año pasado fue el clásico, ¿no?
Sí.
Yo no sé dónde estaban ustedes. Yo estaba en España. Uh-huh. Venía yo en España. Y cuando Trey Turner dio el jonrón,
sí, yo
creo que no rompí la computadora, pero casi. Porque eran como las 4 de la mañana y este carajo dio un jonrón y bajé la computadora así con todo mi fuerza, ¿no? Y no, nunca he querido estar más en un sitio que ahí. O sea, yo me estaba demasiado arrecho que no estaba con mi familia, que fue a todos los juegos. Porque supongo yo que el ambiente adentro del clubhouse era como afuera, ¿no? De una demencia. Wow.
Y jugar con todos esos caballos, uh-huh, esas estrellas. Pelotero que tú admiras desde pequeño. Uh-huh. Bueno, Altuve yo lo admiro de pequeño. Y es un ejemplo. Es
y como él sigue pequeño.
Y sigue pequeño, pero es grande. él sigue pequeño, pero es grande de tanto como persona y de, uh-huh, corazón. Uh-huh. Es tremendo ejemplo para nosotros. Jugar junto a Miguel Cabrera. Jugar en contra de Nelson. Mira, con todos esos caballos, tú dices... Bueno, ese fue un sueño que yo estuve, uh-huh, viviendo en ese momento. Yo andaba como un carajito, claro, con un regalo, que le dieron un juguete. Yo andaba, mira, yo no descansaba. Yo decía, yo me quiero ir para el estadio ya. No quiero estar aquí en el hotel. Y discúlpame, mujer mía, pero yo quería estar metido en el estadio. Era una química. Por eso teníamos tremendo equipo. El manager, Omar. Uh-huh. Tremendo tipo. Todo el mundo lo quería matar porque no cambió piche. Pero... Uh-huh. ¿Y si hubiese sacado el cero?
Sí, es que eso no...
El mejor. Uh-huh. Pero Omar, mira, de la forma que Omar hizo el equipo, porque había muchos peloteros que querían estar ahí. Y él tenía que ser su roste. Uh-huh. Y yo decía, bueno, ¿será que me van a dejar? Y el más joven era yo ahí. Y Andrés y Rengifo. Uh-huh. ¿Será que me van a sacar o me dejan? Hasta que Omar me llama, me dice, mira, ¿quién te acaba de meter en la lista de emergencia que tú no vas para el clásico? Uh-huh. Y dije, ¿cómo así? Yo llamé a mi agente y dije, ¿cómo así? Si yo quiero jugar, ese es uno de mis sueños, no me hagan esto. Uh-huh. Porque me acaban de cambiar y quién me estaba cuidando. Y cuando me llaman, no, méteme, así me boten de los Marlins, yo quiero jugar. Claro. Le dije yo, hasta que me aceptaron y todo quedó. Si yo me lesionaba, era culpa mía.
Mm. Que pierdes el seguro y
sí,
todo el pedo, ¿no?
Sí, el seguro, sí. Uh-huh. Era culpa mía.
Un riesgo, cabrón.
Sí, era culpa mía. Y yo, bueno,
¿cómo es eso? O sea, si te lesionas.
Tú estás como básicamente diciendo, esto va a salir de mi
corre
bolsillo.
Por sí, mi bolsillo, corre por mi riesgo.
Porque okay. MLB paga. ¿Quién fue el que se le alguien se lesionó en el... No sé, ¿de Grón fue? No, coño, no me acuerdo.
Ahí, no, Altuve fue que le partieron el dedo.
¿También?
Sí, pero eso fue el Houston...
Houston puso la plata.
Claro, me imagino.
Porque sí. MLB también dirá como que es como la FIFA. Cuando se lesiona un jugador, le pagan al club. Ajá. Uh-huh. Tengo entendido yo que así funcionaba, pero por lo menos el clásico en ciertas vainas, ¿no? Yo soy pro clásico mundial de béisbol. Aquí en Estados Unidos hay mucha gente que está en contra, precisamente que de repente...
¿Cuál es el argumento en contra?
Coño, que si tú de repente los Rangers pusieron 500 millones por ti, ajá, y vas y te lesionas en un torneo que para mucha gente no importa, coño, no, claro que no importa.
Sí,
claro. A mí me importa, que jode.
Claro. Oye, porque están jugando, como dicen, los mejores, uh-huh, ¿entiendes? Y tú enfrentas a esos tipos y dices, wow. Eso fue una emoción, loco, cuando me dijeron, hey, estaba en el roster, va a jugar con los muchachos. Mm. Y más cuando me dijeron que iba a ser segundo, primer bate, tercero. Mm. O sea, coño, me están poniendo ahí con los caballos porque me lo merezco, obvio. Yo venía a quedar campeón bate. Y jugar con todas esas estrellas era un sueño que estaba viviendo. Y más en ese estadio. Sí, el chamaco me dijo, después me dijo, hey, discúlpame. Yo estaba encendido, me fui encima de él, ¿eh? No me hables así, que yo soy hombre como tú. Tú tienes 20.000 años en Grandes Ligas, pero yo soy hombre, yo tengo dos bolas igual que tú, le dije así. Y Nelson me dijo, hey, quédate quieto, tranquilo. El tipo está fuerte y grande. Y yo nada, un mamarracho ahí al lado de él, imagínate.
I'm going back to my school today.